Seguimos desde el palco oficial del Hipódromo Nacional de Maroña, seguimos en la previa del Gran Premio José Pedro Ramírez, conociendo más en profundidad esta actividad, el turf, que en nuestro país es todo un acontecimiento popular. Una pasión burrera, así es como los fanáticos describen el sentimiento por este deporte, pero al mismo tiempo es una actividad que para otros, para muchos otros, tiene connotaciones negativas. Para esas voces críticas, el turf es sinónimo de vicios, ludopatía, incluso hasta de mafias. ¿Por qué el turf tiene esa imagen? ¿Cómo se llevan ustedes, Leonardo, Connie, Rubén, Miguel, con ese tipo de comentarios, con ese tipo de cuestionamientos?
¿Quién empieza? Lo primero que el turf tiene, como todas las cosas en la vida, tiene sus miserias, dice Sabater. El turf tiene sus miserias y, como todos los deportes, pasa en todos lados. Lo que hay que entender es que, digamos, el turf es un culto, un arte, la pasión por, y un deporte, la pasión por el caballo. Y el deporte, que es el jockey, que un hombre que tiene una vida zeta para poder mantener esos kilos, comiendo muy poco, etcétera, etcétera. Yo creo que gran parte del problema acá en Uruguay, de alguna manera, se debe también a la vinculación, esto lo dejo, simplemente lo tiro, que en un momento, sobre todo, tuvo la izquierda nacional hacia el turf, que hoy cambió, notoriamente cambió, con un gran apoyo de parte del presente gobierno hacia el turf, y tiene que ver con eso, que de pronto genera cuestiones que, como fue arraizado, muy arraigado en la historia de partidos tradicionales.
Leonardo, de algún modo mata dos pájaros de un tiro, porque esa era otra pregunta que yo quería plantearles en algún momento, ¿no? ¿Por qué a la hora de bucear en esa identificación que se da mucho entre turf y política, porque en principio los nombres que aparecen son los de dirigentes colorados o blancos, ¿no?
Emilio Frugoni fue un...
Bueno, pero en los últimos años, por lo menos, esa identificación es más con los partidos tradicionales que con el
ha cambiado muchísimo, ejemplo, Emiliano, ¿no?
Sí, de acuerdo que ha cambiado muchísimo, pero tú recién lo mencionabas, que sí. La izquierda cuestionaba...
Hago una, simplemente, caballo, lo tiro, ¿cómo? A nivel de... La izquierda en Uruguay, y digo esto hasta que se funda el Frente Amplio, que ahí cambia mi juicio, porque...
Uno de sus fundadores era un gran turfista, que era el Pito Michelini.
Pero los partidos tradicionales de izquierda, es decir, el Partido Comunista y el Partido Socialista, este tipo de actividades basados en su ideología, no la veían muy bien. Pero claro, eso ha cambiado muchísimo, porque para mí el Frente Amplio es un partido tradicional y está inserto hoy en lo que es la cultura general del Uruguay. Y Frugoni fue un gran burrero también, ¿no?
Volvimos a las tertulias típicas, en donde empiezan las provocaciones de los blancos y los colorados, pero no importa, recojamos el guante. También el fútbol tenía un poco esa característica. Buena parte de la izquierda, y por si algún oyente no me ubica, yo estoy en esas tiendas, tampoco veía bien al fútbol. Uh-huh. Y ser hincha de Nacional o de Peñarol, había como un estigma de que esa era la representación del Partido Nacional, del Partido Colorado, con un error brutal histórico, que es además identificar al Partido Nacional con Nacional. Uh-huh. Otro día podremos hacer una tertulia al respecto. Uh-huh. Y así mucha gente de izquierda, por ejemplo, se hizo hincha de Defensor, porque fue algo diferente, en condiciones muy particulares. Pero es un estigma, es una burrada tremenda pensar de ese modo.
Desde la izquierda, Miguel, la izquierda también quiere hacer su aporte en esto.
No, una breve precisión nomás, que tampoco es discrepante en la forma sustancial. Yo, como cofundador del Frente Amplio y siempre un hombre de militancia en el Frente Amplio, no comparto el criterio que el Frente Amplio es un partido tradicional. Es una coalición, movimiento, no es un partido tradicional. Si bien se nutre de grandes figuras de los partidos tradicionales, cuando uno habla de Carlos Quijano, nada menos, aparte era...
La ballista de...
Aparte, trae también dentro de, bueno, Selmar Michelini, Francisco Rodríguez Camuso, Luis Pedro Bonavita, Alba, mi padre Adolfo Aguirre González y tantos otros. Pero yo no lo considero un partido tradicional. Creo que precisamente el Frente Amplio surge en 1971 para ser diferente a los partidos tradicionales. Bueno, no obstante, rescata también la gesta, bueno, el ideario artiguista es el ABC del Frente Amplio y la heroica gesta de Paysandú de Leandro Gómez, el general artiguista.
Volviendo, muchachos, volviendo al turf, sobre todo por la pregunta que yo planteaba al comienzo, esa crítica que se le hace al turf, entre otras cosas, por las apuestas, bueno, por las deformaciones y las enfermedades a las que llega a llevar a algunos de los aficionados, la ludopatía, toda esa historia.
Yo creo que, digamos, por ejemplo, no tengo experiencia, no voy a decir que no haya ocurrido, de ludópatas burreros, por una razón sencilla, el que tiene
Leonardo
esa
dice que sí.
No, pero perdón, el que tiene esa enfermedad, lo que necesita es una dosis mucho más grande. El hipódromo es una timba de 10.
Es un porrito.
Es un porrito porque son 10 vueltas en un domingo y 9 vueltas en un sábado. Más allá de que hoy hay una sobredosis, que son 20 carreras, que ocurren cada media hora, mientras que en las salas del Estado, en donde se timbea en ruleta y punto y banca y qué sé yo, y en las maquinitas, se juega al azar 174 veces por hora. Entonces, de verdad que lo que yo creo sí es que la fortuna de la gente a veces ha ido atrás de las patas de un pingo roncador, como contaba también el mago en alguno de sus tangos, y es verdad que como actividad es popular por la afición, no popular por los propietarios de caballos de carrera, que obviamente tienen un costo que requieren tener los ingresos. Yo conocí gente muy rica que no lo es más y que tenía enormes establos, es decir, enormes estud con 25 caballos corriendo, 10 corriendo acá y 15 corriendo en Buenos Aires, y hoy no tienen un mango, pero no fue por los caballos, fueron otras cosas y por supuesto parte fue a parar a su afición, a su amor.
Brevemente, Rubén y Miguel.
Es poco conocido en Montevideo la afición en el interior al turf. Claro, pues. Y la cantidad de canchas de 400, 500 metros con suerte, en donde gente que realiza tareas de campo se patina todo, efectivamente. No alcanzará el título de ludopatía y nunca terminan yendo al psicólogo por eso, pero se juega bastante. En Rivera, que es un lugar que conozco bastante, hay más de 40 canchas en todo el departamento.
Mira,
se penquea bastante.
Miguel. No, yo creo que, y apoyo lo que decía Leonardo, me parece que dio con total precisión la definición sobre el tema del turf, nada más lejos de la realidad que adjudicarle al turf la timba. Es un mal necesario en cierta medida, como decía el propio Julio Fole, la reta Doncaster. Es mucho más el turf, desde el grano que se siembra para la yegua madre, para el padrillo, para el destete, todo eso, la cantidad de fuentes de trabajo que genera. Es importantísimo decir que es una de las industrias sin chimeneas de nuestro país, de la República Oriental del Uruguay, más importantes que tiene Uruguay.
¿Qué dicen las estimaciones? Las
60.000 personas, 60.000 personas.
Yo que soy un gran simpatizante del turf porque me viene en la sangre y desde mi abuelo y mi bisabuelo, he revisado los números y me parece que tienen algunos errores técnicos. De todas maneras, sí son unos miles, no creo que pase más allá de 10.000, pero en esencia, digamos, esta actividad, cuando estuvo 7 años cerrada, realmente llevó a un sector de esta población, desde la ciudad de Montevideo y de esta área de Montevideo, a situaciones de vida muy precarias que hoy se han revertido felizmente.
Correcto, pero lo que son 7.000, 8.000 son las fuentes de trabajo directos, directo, que claro, aparte tienen un plus.
No, esto ha sido estudiado por la Universidad Católica, se hizo un estudio, censo, la Asociación de Propietarios gastó mucho tiempo,
el año pasado,
y dinero, el año pasado, fue el ganador del premio Maroñas, como la distinción. Se ha hecho un estudio donde, como dice bien Aguirre, los trabajadores directos, 7.000, donde uno eso lo proyecta, da que el turf da, y pensemos en todo lo que la industria de camioneros, la gente que planta avena directamente para Maroña. Uh-huh. Aquí hay alojado en Maroña más de 1.500 caballos, que eso genera, por lo menos, directamente a ojo de buen cubero, por lo menos 500 personas directas trabajando con esos caballos, solo de peones.
A ojo de buen burrero.
Claro, pero no, pero me parece que el turf realmente, y ya con esto te dejo nomás, ha generado y en la historia del Uruguay, en la cultura del Uruguay, en el tango, en la milonga, y en definitiva en el colectivo, en eso que se llama cultura, en definitiva, una impronta que es imposible de dejar de lado, desde que atraviesa la literatura, que atraviesa la poesía y que atraviesa también la música y la política.
Lo último, Rubén.
A tu pregunta inicial, el año pasado Maroñas, solamente el hipódromo de Maroñas, recaudó unos 484 millones de pesos, esos son 20 y pico de millones de dólares, 3 millones de dólares menos que en el 2009, una cierta disminución en el volumen de juego, y los entendidos atribuyen a que las autoridades maroñas no han dispuesto sistemas de juego atractivos, que parece revertirse este año, entre otras cosas, con un 6 de enero con muchas apuestas muy atractivas. Pero hay un componente en el tema del juego y es un llamador que tiene el hipódromo para atraer gente.
Les cuento lo que dicen los oyentes, porque hay muchos mensajes que vale la pena tener en cuenta. Pero... Todos, no se achican,
no hay ningún problema.
Ya volvemos al hipódromo de Maroñas en esta mañana espectacular, porque creo que difícil pensar en una mejor. Aunque es probable que el calor de tarde entrevere un poco, ¿no?
Y... Decía mi padre que, pero era para el día del derby, los ingleses decían que era Glorious Day. Un día de gloria.
Un día peronista, dirían los argentinos.
Eso me parece horroroso. Eso me parece horroroso.
Una pregunta de audiencia. Elijo una. ¿Saben si hubo mejor que sol de noche en el hipódromo de Maroñas?
Bueno, contestar. No, yo me animo a contestar. Sol de noche fue un caballo excepcional. Incluso ganó en el exterior. Pero yo de los que vi, será por mis canas, no vi un caballo como Yatasto. Yatasto fue lo más excepcional que vi en mi vida.
Yo no vi a Yatasto porque era demasiado chico. No vine a ver a Yatasto cuando ganó el municipal del año 53.
Exacto.
Pero sí vi ganar a Invasor, el Nacional, y para mí, después además, lo que vimos en Estados Unidos y en Dubái, me queda para toda la vida y fue hace poquito también.